ATP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Terminales portuarias del Pacífico continúa diversificando sus operaciones de carga en el puerto Lázaro Cárdenas. El puerto Lázaro Cárdenas se ha distinguido por la operación eficaz de diversos tipos de carga. Terminales Portuarias del Pacífico, TPP, participa de manera confiable con la manipulación de productos derivados del acero. En esta ocasión, contribuyó a realizar la descarga de 8.200 toneladas de rollo de lámina. Las maniobras se atendieron durante el arribo del buque SFL Sara, con bandera de Hong Kong. Con información de Puerto Lázaro Cárdenas. Mantiene México dinamismo en sus exportaciones. COMCE. Valentín Díez Morod, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE, indicó que pese a los embates que ha sufrido el comercio exterior en los últimos 10 años, este mantiene un gran dinamismo en sus exportaciones, sobre todo en el periodo 2014-2016. En la inauguración de actividades del Congreso de Comercio Exterior, el titular de ese organismo aseguró que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, ha generado una situación de incertidumbre en relación con Estados Unidos, principal socio comercial de México. Sin embargo, confío en que esta llegue a buenos términos. Con información de Énfasis Logística. Cae 17.6% venta de vehículos pesados en agosto, AMPAC. En agosto, la venta al mayoreo registró una caída de 17.6%, al comercializarse 3.684 camiones pesados respecto al mismo mes de 2016, de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPAC. En su reporte mensual, el organismo señaló que la venta al menudeo disminuyó 4.8%, al sumar un total de 3.475 unidades, lo que representa 177 menos en relación al año pasado. Con información de Nación Transporte. Así fue el tráfico de carga de las aerolíneas mexicanas en 7 meses. Durante el periodo de enero-julio de 2017, el tráfico de carga reportado por las aerolíneas mexicanas culminó en 164.689 toneladas, una ligera caída de 1.04% respecto a las 166.437 toneladas del mismo periodo de 2016. De acuerdo con la estadística mensual de la Dirección General de Aeronáutica Civil, esta cifra fue aportada en su mayoría, 62.45%, por el movimiento de servicio regular internacional con 102.851 toneladas, lo que derivó en un incremento de 7.65% en proporción a las 95.540 toneladas del año pasado. Con información de T21. Veracruz concentra 50 mil millones de pesos de inversión portuaria. Los tres puertos de altura con los que cuenta el estado de Veracruz concentran inversiones público-privadas por 50 mil millones de pesos en el sexenio, de los 72 mil millones de pesos que se tienen proyectados según el quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de puertos y marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, destacó que Coatzacoalcos concluirá el sexenio con inversiones privadas por más de 3 mil millones de pesos, con lo que pasará de 20 millones de toneladas de capacidad a poco más de 40. Con información de T21.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 257 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 13 de septiembre. Mi nombre es Rodolfo Hernández y con muchísimo gusto saludo a mis compañeros de micrófono, a Patti Vizcaya.
Hola, muy buenos días.
A Gerardo Ledesma.
¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos.
A Iris López.
Hola, buenos días.
Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días a todos.
Y a nuestro Nobel elemento Elías Espínola.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, pues hoy vamos a hablar de varios temas sumamente interesantes. El principal de ellos, vamos a platicar sobre la Alianza Nacional por la Seguridad Vial. Tenemos el honor de que esté con nosotros el doctor Arturo Cervantes, quien ahora lidera esta iniciativa. Vamos a platicar un poquito al respecto. Algunos de ustedes ya estarán familiarizados con esta alianza. Tuvimos una exposición durante nuestro Congreso Nacional de Seguridad Vial, ahí estuvo el doctor, y pues ahora un poco para platicar y hacerlo un poquito más masivos entre nuestros socios va a estar con nosotros platicando. Y también vamos a hablar sobre el comparativo e informe del robo al autotransporte de carga en carreteras, pues, sumamente interesante y un tema que desgraciadamente está de moda en estos momentos, particularmente en el centro del país. Pero antes, Pati, si nos compartes las efemérides del día, por favor.
Claro que sí, Rodolfo, con mucho gusto. Un día como hoy, 13 de septiembre de 1813, se celebra el Congreso de Chilpancingo por iniciativa del cura Morelos, el primero que reunió a los dirigentes de los patriotas mexicanos. Así también, un 13 de septiembre, pero del año de 1847, la Ciudad de México es invadida por tropas estadounidenses, la batalla del Castillo de Chapultepec, así la recordaremos, y se destaca por la actuación de los niños héroes, 6 cadetes mexicanos del Colegio Militar, que murieron heroicamente en la defensa del Castillo de Chapultepec. Los 6 cadetes fueron, nos pone aquí los nombres, Iris, para que nos recordemos, es Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes y Vicente Suárez. Así también, un 13 de septiembre del año del 2017, la ONU aprueba, tras 2 décadas de negociaciones, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Un 13 de septiembre también, pero del año del 2009, la NASA anuncia el hallazgo de agua en la Luna. Y bueno, como indicadores financieros tenemos el dólar a la compra en 17.25, a la venta en 18.05, el euro a la compra en 20.95, a la venta en 21.56, la libra a la compra 23.24, a la venta 23.92, Rodolfo.
Muchísimas gracias, Pati. Bueno, pues ahora en el mes patrio, a ver cómo nos va el fin de semana con las tostadas, el pozolito.
Ya olvídate de la dieta.
¿No?
De aquí hasta enero,
ya de aquí hasta que acabe el año.
Hasta los tamales.
Chao, lo que no hicimos de enero para acá, ya.
Adiós.
Ya no lo pudimos hacer.
Adiós, adiós.
Bueno, pues, Gerardo, ahora...
Tengo una foto aquí en el lanzamiento de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, con un reconocimiento,
sí,
ya nos contarás. También a Pepe, a Leonardo, muy bien.
Ajá, ahí me pasas el link para ponerlo. Y pues ahora viene el comentario económico de Gerardo Ledesma. Gerardo, ¿de qué nos vas a platicar hoy?
¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días a todos. Estamos retomando una nota que aparece hoy en el periódico El Economista, y ese a propósito de que en la semana pasada, por ahí del viernes, la Secretaría de Hacienda mandó al Congreso el nuevo paquete económico para el año 2018, en el que pues no hay mayores modificaciones en la cuestión de la ley de ingresos, los incentivos fiscales, los estímulos, todo esto, y simplemente pues nos llama la atención los criterios generales de política económica que están contenidos dentro de este paquete. El Producto Interno Bruto, bueno, como sabemos, ha tenido, nos dicen aquí, durante el mes de septiembre, 16 revisiones a la alza, o sea que se tiene una mejor expectativa para el crecimiento de la economía, y precisamente están proponiendo al Congreso una estimación de crecimiento real para 2018 entre el 2 y el 3%. Se está calculando un tipo de cambio nominal de 18 pesos por dólar, una tasa de CETES pues más o menos como está ahora, del 7% anual, y el precio promedio del barril de petróleo en $46. Entonces, como vemos, estimaciones pues optimistas en lo que se refiere al crecimiento económico, y pues sin muchos cambios en lo que son las demás variables, como es el tipo de cambio, el precio del barril de petróleo, la inflación, pues sí se está teniendo ahí un reto importante de regresar al 3%. Aquí nos dice el economista que los especialistas no creen que se alcance esta mesa, en el mejor de los casos sería un 3.7% de inflación para el año que entra, pero pues actualmente andamos arriba del 6% y se espera cerrar el año por ahí del 5.8, 5.9% de inflación, ¿no? Es lo que están proponiendo. Vamos a ver si el Congreso la pasa así sin cambios, como ha sido en los últimos años, o pues si le van a corregir ahí algunas cifras, ¿no?
Claro, y también, bueno, no, este, esperar cuáles van a ser los recortes a las secretarías. Y también recuerdo hace un par de años hubo recortes importantes en personal a varias secretarías de Estado. Vamos a ver cómo.
Exactamente, fíjate que curiosamente revisando aquí el paquete, pues sí están estimando un incremento en algunas partidas de gasto. Precisamente algunos especialistas opinan que pues por ser año electoral, claro, esto, como tú mencionas, de los recortes no se dará tanto. Probablemente sí en algunas áreas, en algunas plantillas de personal, pero pues en general se está proponiendo un gasto mayor para el año que entra.
Bueno, pues ahí vamos.
Ahí vamos.
La verdad es que a como comenzamos con las expectativas con las que comenzamos el año.
Sí, la verdad que, había mucha incertidumbre y pues ha ido mejorando conforme vea el año, ¿no? Y aprovecho pues para agradecerte, Rodolfo, todo tu apoyo durante este tiempo y pues aquí seguimos a tus órdenes.
Muchísimas gracias, Gerardo, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a platicar con el doctor Arturo Cervantes, quien ahora es catedrático de la Universidad Anáhuac. Doctor Cervantes, ¿nos escucha bien?
Claro que sí, los escucho. Muchas gracias y muy buenos días.
Doctor Cervantes, usted lleva muchísimos años en el ámbito de la salud y en particular de la seguridad vial. Actualmente es catedrático en la Universidad Anáhuac y es un gran promotor de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial. Muchísimas gracias, doctor. Y si comencemos por el principio, ¿por qué se da esta alianza y qué es esta alianza?
Mira, la alianza se da porque un grupo muy amplio de mexicanos, más de 70 organizaciones del sector público, del sector privado, del sector académico y organizaciones de la sociedad civil, vemos con gran preocupación que México no se ha comprometido con el esfuerzo internacional del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, a pesar de haber suscrito en 2011 la meta de reducir en 50% las muertes y las lesiones por accidentes de tránsito. México lanzó y publicó en 2011 la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. Es una política pública que suscribe los compromisos del Decenio de Acción por la Seguridad Vial y del Plan Global de la Seguridad Vial, ambos de las Naciones Unidas. Y bueno, vemos que hay una notable ausencia de voluntad política al nivel federal y así como ausencia de liderazgo y de acciones concretas para atender de manera integral la seguridad vial en el país. Esto nos preocupa porque, como tú sabes, los accidentes viales son la primera causa de mortalidad en los niños mexicanos, desde los 5 hasta los 18 años. La primera causa de muerte es ir adentro de un vehículo de motor o morir atropellado por un vehículo de motor. Y este problema de salud pública también es la primera causa de muerte en los adultos jóvenes. Desde los 15 años hasta los 34 años, ocasiona pérdidas de vidas humanas en una cantidad enorme. Más de 21,000 muertos cada año en nuestro país, más de 40,000 personas que resultan con una discapacidad permanente a causa de los accidentes viales. Y este es un problema que le cuesta no nada más a la salud del país y a las familias mexicanas. La Organización Mundial de la Salud estima que este problema cuesta más de 300,000 millones de pesos. Esto es cerca del 3% del Producto Interno Bruto en estar pagando las consecuencias. Y esto no debe de ser así, Rodolfo.
Claro,
por eso nos reunimos para exigir que se tomen acciones contundentes. Y tenemos una serie de demandas que estamos haciendo al al Ejecutivo y al Legislativo.
Arturo, ¿cómo estás? Patricia Vizcaya. Te veo unas notas, Arturo, señalando que qué tan es necesario retomar, refrendar en los tres niveles de gobierno este compromiso y ir más allá del decenio de la acción por la seguridad vial. En el Congreso nos adelantabas algunas cifras sobre cómo vamos y se observa entonces con preocupación que México aún no cumple con lo estipulado con la Estrategia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué nos puedes decir ello? A lo mejor es un poco polémico, pero sí me gustaría...
Arturo, efectivamente desde tu punto de vista. Se tiene que avanzar para que México esté a la par de los países más desarrollados. Tú sabes, México es el único país de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico que no tiene una Agencia Nacional de Seguridad Vial que regule estos temas en el nivel federal y que pueda aplicar en las entidades federativas. Y el plan obviamente se inserta también en la nueva Agenda de Desarrollo Sustentable, la Agenda 2030, y va más allá del año 2020. La Agenda 2030 propone que estas acciones continúen cuando menos hasta el año 2030, cuando menos 15 años más, para ponernos al estándar de otros países del orbe. Entonces, es un tema que se debe de resolver de forma y de fondo, porque hay muchos temas que son...
que hay que atacar, Arturo, por eso hay que ir más allá de las fechas del decenio.
Totalmente, tienes razón, este es un tema... Ahora, la alianza está presionando para que se cumplan los compromisos del decenio, pero no quiere decir que las acciones terminan en el año 2020. Si queremos tener un país competitivo, si queremos que el desarrollo económico despegue, la seguridad vial y la movilidad sustentable se tienen que volver en el estándar, se tienen que volver en el modo en el que convivimos en nuestras ciudades de aquí en adelante para llegar a tasas de accidentes similares a las que se observan, por ejemplo, en Canadá, en España, en Francia. Tú sabes, en Estados Unidos también, tú sabes que México tiene tasas de muertes por accidentes viales que son 5 o 6 veces más altas de las que se observan en países con altos niveles de desarrollo.
Claro, Arturo, y por ello los objetivos de esta alianza tienen que ir muy fuertes. Cuéntanos de ellos.
Mira, tenemos una agenda de temas que les llamamos irreductibles, porque queremos que exista una ley general de seguridad vial en el país que dé creación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Y para qué es importante esto? En primer lugar, se tienen que homologar los reglamentos de tránsito a nivel nacional, estatal y municipal. No es posible que por cruzar una línea imaginaria, de repente las normas y las reglas de tránsito sean diferentes. Entonces, en primer lugar, obedeciendo a los estándares internacionales, tenemos que tener reglamentos de tránsito homologado.
De acuerdísimo contigo, ¿eh?
En la parte normativa. Por otro lado, también es muy importante homologar a nivel nacional todo el procedimiento para emisión de licencias de conducir, el registro de conductores y los requisitos que se deben de tener para obtener licencias y para renovarlas. Es increíble que México es el único país también de los países desarrollados de la OCDE que no tiene requisitos estandarizados para emisión de licencias y en donde con el simple hecho de pagar los derechos, que usualmente son 500 o 700 pesos, y llevar tus identificaciones y tu acta de nacimiento, te dan tu licencia.
Así es.
Pero nunca te enseñan a manejar.
Correcto.
Entonces, esto es sumamente peligroso porque manejar es una acción compleja que requiere conocimientos, que requiere habilidades y destrezas, y el Estado no puede estar dándoles estos permisos de manejar a personas que no está asegurado que saben cómo manejar. Un caso extremo es el caso de las motos en México, que tú puedes entrar a una tienda de estas departamentales y comprar tu moto y sacarla andando y nunca se aseguran de que sepas manejar la moto y por eso estamos viendo una gran mortalidad incrementando junto con el parque vehicular de motos en el país. Entonces tiene que haber requisitos, tiene que haber exámenes y los conductores tienen que saber manejar. Y tiene que haber también un registro de conductores para que tú puedas dar infracciones y multar a las personas correctamente, porque pues si tú pierdes tu licencia o te la quitan por alguna multa, vas y sacas otra y no hay manera de controlar cuántos conductores hay en el país y que tienen las capacidades y las destrezas y los conocimientos necesarios. Entonces estamos llamando para que estas dos cosas, la homologación de reglamentos de tránsito y la homologación a nivel nacional de las licencias de conducir, se vuelvan una realidad en el país. Pero también hay otros temas muy importantes. Por ejemplo, el seguro obligatorio para vehículos de motor, en particular para proteger contra daños a terceros. Menos de la cuarta parte de los vehículos del país están asegurados. Y los accidentes de tránsito se han convertido ya en la segunda causa de orfandad en el país. Ajá. Y también en una de las primeras causas generadoras de pobreza, porque si alguien te atropella un microbús, te atropella un transporte público o un transporte particular, pues generalmente te dejan solo y no hay quien responda por los daños a tu propiedad o por los daños a tu salud. Y estos son cuantiosísimos en cirugías, en atención de urgencias, en rehabilitación, en discapacidad. Entonces, México también debería de tener en su ley el seguro obligatorio para todo vehículo automotor, y como lo hacen Costa Rica, como lo hacen Colombia y Chile, un porcentaje de estas pólizas debería de ir a un fondo para apoyar a las víctimas de accidentes viales y para apoyar aspectos preventivos de seguridad vial. Este es un tercer tema sumamente importante que los miembros de la Alianza estamos impulsando. Y hay un cuarto tema que es sumamente importante también y tiene que ver con los vehículos automotores. No sé si estés al tanto, pero los estándares de fabricación de los vehículos automotores que se comercializan en el país son inferiores a los estándares europeos o a los estándares norteamericanos. ¿Qué quiere decir
en eso? En estándares de construcción sobre seguridad vial o estándares normativos,
Arturo. No, estándares normativos para la seguridad de los vehículos automotores.
Okay.
Esto quiere decir que hay muchas marcas en México.
Sí.
Por ejemplo, actualmente se están comercializando más de 61 automóviles que los equivalentes que se exportan tienen mayores estándares de seguridad. Los vehículos que se comercializan en México no tienen muchas veces sistemas de bloqueo de frenos automático, no tienen sistemas de control de estabilidad. Vamos, muchas veces ni siquiera tienen cinturones de seguridad en los asientos traseros, no tienen los aditamentos para asegurar los dispositivos de retención infantil o las sillas portabebé.
Es correcto.
La lámina con la que construyen los habitáculos es de menor categoría y de menor calidad, por lo que si chocas se destruye el habitáculo causando lesiones severas. Y estos son vehículos subestándar que no podrían entrar a mercados europeos o a norteamericanos por su baja calidad, por su baja seguridad. Y entonces también estamos haciendo un llamado para legislar a favor de altos estándares internacionales en los vehículos nuevos y para que los vehículos en circulación tengan que cumplir con las condiciones físico-mecánicas adecuadas para su seguridad. Y estos temas en México, desafortunadamente, actualmente no operan, no funcionan, y por eso también tenemos muchas muertes y muchas lesiones severas que generan discapacidad y altos costos para los mexicanos.
Arturo, quisiera poner un tema sobre la mesa y que es lo que tiene que ver con el asunto de la información, o sea, con con esta información que nos permite hacer un diagnóstico y hacer plantear las acciones correspondientes. Cuando decimos que México no ha avanzado, que no se ha alcanzado este 50% que se planteó en el decenio, a raíz del Congreso nos pusimos a ver las cifras, por lo menos lo que sucede en las carreteras, y ha habido un decremento importante en el número de accidentes. La tasa no tiene un decremento tan importante, desgraciadamente, en muertos, pero vaya, ha habido algún avance. Cuando hablamos de esta cuestión de la seguridad vial en carreteras, en ciudades, tenemos información al respecto, sabemos cuánto han decrecido, y lo más importante, Arturo, sabemos qué hemos hecho para que esto decrezca.
Mira, efectivamente, como tú lo comentas, Rodolfo, ha habido avances importantes. Pero estos avances están focalizados a algunas ciudades y áreas metropolitanas del país y también en las carreteras federales. Entonces, no es correcto negar que ha habido progreso y que los números no han continuado creciendo al ritmo que traían antes del decenio. Y esto se debe a varios factores. A partir del 2007, la seguridad vial empezó a tomar mayor relevancia en diversas ciudades y en diversos estados del país, y se echaron a andar varios programas que tienen un alto impacto. Un ejemplo de estos es el Programa Nacional de Alcoholimetría. Uh-huh. Ya opera en más de 200 municipios del país los controles de alcoholemia en la conducción para asegurar que los conductores van sobrios, y esto ha tenido un altísimo impacto, reduciendo las muertes principalmente en los hombres jóvenes y en los conductores jóvenes de vehículos automotores. También vemos que existen cada vez más ciudades que están implementando controles tecnológicos de la velocidad con fotomultas, en donde reducen la velocidad de circulación en las vías primarias de los vehículos por medio de estos operativos disuasivos de las fotomultas. Esto también son avances muy importantes. Tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una de las ciudades con mayor volumen de tráfico y de vehículos automotores y de tránsito, una serie de modificaciones reglamentarias, la nueva ley de tránsito, Ley General de Tránsito de la Ciudad de México, el Programa Integral de Seguridad Vial de la Seguridad de la Ciudad de México. Entonces, hay ciudades y hay focos en donde estos avances son mucho más notorios que en el resto del país. Y las cifras oficiales reflejan esto que tú me estás diciendo, uh-huh, que ha habido ciertas mejoras. Ahora, debo de alertarte lo siguiente sobre las cifras oficiales. En México se utiliza un sistema por el INEGI que se llama el ATUS, que es el sistema de accidentes de información de accidentes de tránsitos en zonas urbanas y suburbanas. Y este sistema registra cada año alrededor de 600,000 accidentes. Y estas son las cifras que tú ves que han venido bajando.
Ajá,
pero nosotros en la Alianza nos hemos dado a la tarea de contrastar estas cifras con las cifras que tienen las aseguradoras que aseguran a millones de vehículos en el país, tienen cifras mucho más fidedignas de la siniestralidad, y usando sus números del número de siniestros que ocurren, hemos generado un semáforo de la siniestralidad junto con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y sabemos que en realidad suceden más de 4 millones de accidentes de vehículos, siendo que los datos oficiales registran menos de 600,000 cada año. Y esto es porque, uh-huh, los datos oficiales no registran muchos accidentes en donde no hay daños a la infraestructura pública, y en donde los conductores, por ejemplo, si es una colisión claro, entre dos vehículos automotores privados, si ellos se ponen de acuerdo y si sus aseguradoras se organizan por fuera, no entran estos registros a las bases de datos oficiales. Entonces tenemos que hay un subregistro muy importante en la información oficial, y por eso la alianza también está hablando de que es muy importante homologar los sistemas de información en materia de seguridad vial a nivel nacional y crear un registro nacional de conductores e infractores de tránsito que estén vinculados a las placas de los vehículos para poder tener mucho mayor certeza en la información que se está produciendo.
Vamos a un corte, Iris. Vamos a un corte, doctor. No nos despedimos. Y ahorita continuamos. Le tenemos varias preguntas en el tintero.
Perfecto, claro que sí.
Bueno, pues vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que?
CDMX ocupa el primer puesto en la venta de vehículos híbridos y eléctricos. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, dio a conocer el reporte de venta total de vehículos híbridos y eléctricos por entidad federativa. Con base en los resultados, la Ciudad de México destaca como la zona con mayor desplazamiento de este tipo de unidades. Las ventas estuvieron compuestas por 9 vehículos eléctricos y 782 híbridos. En el Estado de México logró un alcance del 14.9%, seguido de Jalisco con 7.2%, Nuevo León con 4.8% y Puebla con 2.8%. Con información de Infotransportes.
La cápsula.
Transporte limpio, un programa de la SCT Semarnat en beneficio del medio ambiente. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, mantiene el programa Transporte Limpio, al que están adheridos cientos de empresas transportistas de carga y pasaje, tanto urbanas como foráneas, así como compañías usuarias del servicio de carga. Se trata de un programa nacional voluntario con el objetivo de que el Autotransporte Federal de Carga, Pasaje, Turismo y Transporte Privado utilicen los caminos y puentes de jurisdicción federal y los usuarios del servicio de carga reduzcan el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero. El programa también permite disminuir los costos de operación del transporte. Lo anterior se logra con la adopción de estrategias, tecnologías y mejores prácticas que reducen el consumo de combustible en el transporte de carga y pasajeros, incidiendo en una operación con mejores rendimientos de combustible, lo cual, adicionalmente, permite aumentar la competitividad del sector. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
ProStarda International es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. Lo tenemos certificado. Con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo postventa de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo Lone Star. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor internacional más cercano y descubre por qué International es Uptime. Internationalcamiones.com.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Estimados amigos, regresamos a ANTP Radio, usuarios del transporte de carga, y seguimos en entrevista con el doctor Arturo Cervantes, quien es catedrático de la Universidad de Anáhuac y principal promotor de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial. Doctor, platicábamos antes de irnos al corte la cuestión de la educación. ¿Qué estamos haciendo en el país y qué deberíamos de hacer para que este tema que usted ya nos ha mencionado y que son cifras alarmantes, que es la principal causa de muerte en los jóvenes en el país, ¿cómo deberían entrar estos temas a través de la escuela y a través de las casas?
Gracias, Rodolfo. Mira, también la Alianza Nacional por la Seguridad Vial tiene como tema irreductible la incorporación de programas de educación vial para todos los usuarios de la vía y en todos los niveles educativos. No es menor que a partir de los 5 y hasta los 14 años, la inseguridad vial sea la primera causa de muerte en México. Por eso es muy importante que en las escuelas primarias y en la educación secundaria del país se impartan estos temas de seguridad vial de manera integral en sus programas educativos. En la mayor parte de los países, los niños desde muy pequeños aprenden a usar la vía de manera responsable, aprenden a cruzar las calles de manera segura, y esto es porque se les enseña desde muy pequeños. La educación vial debe de ser para todos los mexicanos que utilizan la vía, que son prácticamente todos, y sobre todo para evitar los altos riesgos que uno incurre cuando es peatón en las grandes ciudades. La educación vial también debe de incluir a todos los que van arriba de un vehículo automotor para conocer las consecuencias de no llevar los sistemas de seguridad adecuados para tu edad. Es la primera causa de muerte porque los ocupantes en los asientos traseros rara vez se ponen los cinturones de seguridad. Es preocupante porque los padres de familia llevan a sus niños en los asientos delanteros y las bolsas de aire salen despedidas a más de 350 kilómetros por segundo y pueden matar a los niños. Y es preocupante porque los padres de familia llevan a los niños sueltos en los vehículos sin darse cuenta que ante cualquier maniobra brusca, deja tú un choque, simplemente una maniobra brusca, un frenón, los niños salen disparados y se incrustan contra el parabrisas o las estructuras duras del coche, causándoles lesiones que ponen en riesgo su vida. Entonces, es un tema muy importante el que mencionas. La seguridad vial y la educación por la seguridad vial debe de ser una parte integral del sistema educativo nacional, y eso también es uno de nuestros temas prioritarios que estamos empujando para que queden en la nueva ley.
Muy bien, doctor. También hablando de temas legislativos, platicábamos fuera del aire de algunas iniciativas. Seguramente conoces algunas de ellas, por ejemplo, la presentada por el legislador Jonadab Martínez García. Y este diputado coincide con algunos temas que trae, por supuesto, la Alianza y el Decenio sobre regular en el tema de licencias, sobre regular en el tema de la educación y, bueno, accidentes aparatosos como el del BMW, bueno, ya dije una marca, en el Paseo de la Reforma, trajo inquietudes a varios legisladores. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta iniciativa que trae este legislador?
Mira, puedo validar lo que me comentas, que el diputado Jonadab Martínez García está a punto de presentar una iniciativa de ley, un proyecto de decreto para expedir una ley general de seguridad vial, y los miembros de la Alianza celebramos y estamos apoyando fuertemente al diputado, porque la ley que está presentando tiene un muy buen fundamento constitucional y su objetivo, que es proteger la vida y la integridad física de las personas, de los mexicanos, en su desplazamiento por las vías públicas del país, tiene un enfoque preventivo, tiene un enfoque adecuado de disminuir factores de riesgo y de generar sistemas de seguridad vial integrales. La ley que está promoviendo el diputado, la cual la Alianza suscribe en su totalidad, está llamando para que exista una mayor coordinación de los tres niveles de gobierno. Está llamando para que se cree la Agencia Nacional de Seguridad Vial como un organismo público descentralizado. Una cosa muy importante es esta iniciativa de ley no está creando más burocracia, simplemente está exigiendo que haya mayor coordinación para que se formule un plan nacional de seguridad vial, fin de garantizar la seguridad vial. El desplazamiento seguro de todos los que circulamos por las vías de México. Es una ley que está fundamentada en el Plan Mundial de Seguridad Vial y y que da respuesta a las exigencias del decenio de acción para la seguridad vial y está diseñada en estos cinco pilares. Entonces atiende de manera integral todos los temas irreductibles que los miembros de la alianza estamos pidiendo. Trae los temas de gestión de la seguridad vial, aborda temas de infraestructura vial para aumentar la seguridad en nuestra infraestructura, trae el tema de vehículos más seguros, de usuarios de la vía y de educación vial que comentábamos,
así
de licencias,
uh-huh.
Y también trae el tema de la atención médica prehospitalaria de los accidentes viales. Entonces la suscribimos en su totalidad. Es una ley muy bien formulada en donde varios miembros de la alianza hemos estado participando activamente en los comités técnicos de redacción de la misma y estaremos volcados en apoyo a la misma para ver si es posible que en la actual legislatura la suscriban.
Muy bien, muy bien. Sí, sabemos de esta iniciativa, vamos a esperarla para poderla revisar con atención y por supuesto que todos los temas sobre seguridad vial en orden legislativo tendrán que ser apoyados. Veo por aquí algunos comentarios de otros diputados al respecto y al parecer tiene mucha empatía.
Mira, hay afortunadamente hay diputados federales ya de todos los grupos parlamentarios en el país que uh-huh. están suscribiendo esta iniciativa. Te puedo comentar que muchos diputados ya se han sumado, por uh-huh. ejemplo, del PAN, Luz Argelia Paniagua recientemente se está sumando y a muchos grupos de su grupo parlamentario. Alfredo Valles, coordinador del PANAL, también se acaba de sumar al grupo y son más de 15 diputados federales en el PANAL que se están sumando. Sé que César Camacho y el grupo parlamentario del PRI están viendo con buenos ojos esta iniciativa. Entonces hay una gran movilización de los diputados federales a quienes reconocemos el interés por esta iniciativa de ley.
Uh-huh.
Si me mandas un correo, con mucho gusto, Patricia, te mando el borrador que ya está circulando.
Sí, mucho me gustaría.
Para que conozcan y puedan informar a su auditorio. Y sentimos que va a ser un gran paso si el país da marcha adelante con esta ley para la competitividad del país y para la seguridad de todos los mexicanos.
Por supuesto que sí.
Antes de irnos, doctor, si nos puede platicar brevemente sobre quiénes están dentro de esta alianza.
Mira, te puedo comentar que el grupo convocante está conformado por varias asociaciones, somos cerca de 20, entre ellas la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, la Red Nacional de Ciclismo Urbano, Bicired, Bicitecas, Biciverdes, el Poder del Consumidor, México Previene, la Universidad Anáhuac, WRI México, la Red Urbana, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad se ha sumado también. Redes de víctimas como Víctimas de la Violencia Vial o Chema Link o Fundación Tlaloc, que representan a personas que han sido víctimas de accidentes viales, ITDP, CEMPES, Transita Seguro, entre otros. Pero a partir de esta convocatoria que hicimos, los grupos que te estoy mencionando, pues se han sumado más de 72 organizaciones y grupos como la MEVI, la AMIS, la propia ANTP se ha sumado a esta iniciativa y debo de reconocer que la ANTP tiene desde hace más de 18 años el Premio Nacional de Seguridad Vial, en donde trabaja con empresas del sector privado para detectar las mejores prácticas en seguridad vial.
Uh-huh, así
es. Están sumando también todas las autoescuelas y la Asociación Mexicana de Escuelas de Conducción, con más de 200 autoescuelas de todo el país, armadoras como Daimler, como Dina, como Volvo, como distintos grupos públicos, privados y sociales forman parte de esta alianza.
Pues muchísimas gracias, doctor. Es una, como usted bien dice, para en ANTP es fundamental para nosotros, es también uno de nuestros grandes pilares en el planteamiento de todas nuestras acciones. Y algo más que quiero agregar, doctor.
Mira, te quiero agregar lo siguiente. Fue justamente un conductor premiado por la ANTP, un operador de transporte de una gran empresa nacional que recibió el premio en 2011, que llevaba él más de 35 años circulando en dobles tractocamiones a lo largo del país sin sufrir accidentes, quien le entregó la bandera del decenio de acción de la seguridad vial a los secretarios de Transporte, de Comunicaciones y Transportes y de Salud de México en presencia del presidente de la República. Y la ANTP ha sido pionera en promover la seguridad vial en nuestro país. Por eso celebramos esta invitación que han hecho a que la Alianza platique sus objetivos y las metas que persigue, y cuenten con nosotros para continuar colaborando con ustedes en estos temas de vital importancia para el desarrollo y para la salud de los mexicanos.
Excelente, Arturo, será un gusto verte de nuevo.
Gracias,
en el premio.
Gracias, Rodolfo, suerte.
Gracias, mucha suerte. Gracias, gracias. Y bueno, ahora ya nos tenemos que ir. Me informa aquí el equipo de producción, a Iris López, que ya nos tenemos que ir. Bueno, vamos a dejar para la próxima semana el comparativo e informe del robo al autotransporte de carga en carreteras, y también, bueno, las notas tan interesantes que nos traía Elías. Les agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Muchísimas gracias a mis compañeros de micrófono, a Elías Espínola.
Gracias.
A Gustavo Chávez.
Gracias, nos vemos hasta la siguiente emisión.
A Iris López.
Gracias.
A Patricia Vizcaya.
Muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias a Marco y al equipo de producción. Nos vemos la siguiente semana. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.